Pues vamos a abrir en San Mateo capítulo 5, por favor, Mateo 5. Y vamos a ver ya otra parte más de esta serie, lo que el diablo sabe. Y cada vez que estamos diciendo esto, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y lo sabes tú? Porque de que él lo sepa, yo necesito saberlo también. Si es verdad, es para mí. Entonces, Mateo 5, y vamos a ver en las bienaventuranzas, hay 9 aquí, y el diablo se las sabe, ¿ok? Las bienaventuranzas. Y es muy importante que nosotros entonces entendamos, porque si él lo sabe, lo que él va a querer hacer como adversario de Dios es quitar o desviar o trastornar o echar a perder de alguna manera estas bienaventuranzas. Cuando dice bienaventurados es qué felices, o sea, realmente es la bendición que te hace feliz. Y y podemos decir, bueno, el mundo entero siempre está buscando qué, y a través de X y cada forma de intento, ofrecimientos, promesas y demás, o sea, ser felices. Entonces, si el diablo no está tan, no está comprometido con la idea de que seamos infelices, sino que no seamos felices en Dios, que nunca veamos que Dios es mi felicidad, que Él me hace bienaventurado, me hace muy feliz. Entonces, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces va diciendo, viendo bienaventurados, bienaventurados, pero es eso, o sea, es esa condición en que te encuentras y dices, todo es maravilloso, soy muy feliz, tengo todo, todo está bien, me siento bien, me siento repleto, me siento completo, me siento protegido, siento provisión en mi vida, siento que simplemente es respirar y disfrutar. Entonces, qué felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, 9 bienaventuranzas, 9 formas de ser muy felices. Y no es, como vuelvo a decir, el diablo realmente quiere que seas feliz, ¿ok? El diablo no quiere que andes triste, deprimido, desconsolado. El diablo quiere que seas muy feliz, pero muy feliz sin Dios. Para que sea la peor trampa en toda tu vida, ir creyendo que todo está bien, ir creyendo que no hay nada más allá de esto, y que te conformes siempre en esto. Ponte a pensar, vamos con la primera bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, eso es muy fuerte. Solo de 2 aquí en las bienaventuranzas dice que de ellos es el reino de los cielos. Dice, los pobres en espíritu, y versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, simplemente es eso, ya posees el reino de los cielos. El reino de los cielos dice en Romanos 14 que no es en palabras, sino en poder. en el Espíritu Santo y gozo y paz. Entonces, es eso, o sea, el reino de los cielos lo poseen aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, el adversario de Dios, Satanás, el diablo, que eso es lo que significa, es el adversario, entonces, él como aborrece a Dios, va a querer destruir la obra de Dios, va a querer destruir la imagen de Dios, y parte de lo que Dios está haciendo, aparte de perdonarnos, comprarnos, redimirnos, lavarnos, impartirnos su justicia, es para también transformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces el diablo va, no tiene nada personal contigo, es con Dios el pleito. Pero si Dios está transformándote a la imagen de su Hijo, él tiene algo que hacer contigo. El diablo quiere destruir lo que Dios está haciendo, formando su imagen en ti. Entonces, en lugar de tomar todas las cosas como algo muy personal y un ataque personal y una agresión personal, es simplemente, pues, es guerra. Y no es un asesinato que te como Misión Imposible, que te pasan la foto y entonces y ya de dónde vive y dónde eso y ya el diablo te anda buscando así, simplemente porque eres ser humano, número uno, y número dos, porque Dios te ha redimido. Entonces, si puede herir más a Dios, si puede atravesarse en lo que Dios está haciendo, mejor. Él sabe que su tiempo es contado, que es limitado. Él sabe que Dios va a ganar. ¿Ok? Él sabe eso. Muchas veces nosotros se nos olvida que Dios va a ganar, que Dios realmente ya obtuvo victoria, que vida eterna es real. No está en suspenso ese asunto. Dios nos ha dado vida eterna. La tenemos. ¿Ok? Entonces, y la estamos viviendo. Muchas veces no sabemos lo que estamos viviendo, pero ya estamos viviendo vida eterna. Mi cuerpo es mortal, pero tengo vida eterna. Entonces, viendo esto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que el diablo va a querer hacer es, tratará de hacerte sentir que Dios te debe a ti y que te queda mal. ¿Ok? Entonces, para que te sientas pobre en cualquier otro sentido y no pobre en espíritu, ¿ok? Que te sientas que Dios no te está cuidando, que Dios no te está proveyendo, que Dios no conoce tu necesidad emocional o físico o de salud o económico o material o de amigos o de X, ¿ok? Entonces, va a tratar de hacerte sentir que Dios te debe y te está quedando mal. Y acusa a Dios con nosotros. Dios esto, Dios el otro, Dios te está abandonando, Dios ya se cansó de ti. Entonces es eso, y acusa a Dios. Y va a tratar de hacerte sentir que Dios te debe y te está quedando mal. Bienaventurados por eso. Si tú y yo podemos ir a la palabra y decir, aquí dice escrito muy bien en mi Biblia en letra roja, pero en Biblias cualquiera va a estar en letra roja o negra, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando me doy cuenta que mi primera necesidad es de Dios y que Dios está allí supliéndose como mi primera necesidad, satisfaciendo mi primera necesidad que es de Dios, siendo Él lo que Él me regala. ¿Okay? Entonces, bienaventurados, oh qué felices son los pobres en espíritu, porque ellos se dan cuenta que Dios es lo que necesitan y lo está supliendo. Dios está proveyéndonos a sí mismo como nuestra necesidad. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es una paradoja, porque en el mundo llorar solo es bueno si te va a limpiar las glándulas lacrimosas o algo así, pero descompone tu maquillaje, descompone tu vista, luego ves borroso, luego andas con la nariz tapada, o sea, todo así. No, llorar no es bueno. No, es que como que es catarsis para tu alma y todo. Pues normalmente los que hacen eso no sienten que limpiaron su alma, sienten que les pasó una convulsión o un tráiler encima, o sea, llorar así, o sea, cuando es bienaventurados los que lloran, no es los que hacen así una lagrimita de sentimiento al final de la película Disney, sino es los que en quebranto lloran. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, lo que está diciendo eso es que cuando esperas solo en Dios tu consolación, Eso es un golpe muy fuerte para el enemigo de Dios. Porque otra vez estás pensando que Dios es lo que necesito y de Él viene mi consolación. Entonces lo que Él va a tratar de hacer es que creas que algo que no es Dios te puede consolar, te puede dar esa paz y ese sosiego. Como después de llorar y te ponen vaporrubo o algo así. Ok, bien, ya no voy a llorar. Pero algo que no sea Dios va a poder darte eso. Ok, eso es lo que va a procurar. Entonces cuando te sientes mal, cuando andas colgando el pico, cuando sientes así ese nudo en tu garganta de que nadie me entiende, que nadie me procura, que nadie me cuida, que nadie me protege, que nadie está supliendo lo que yo realmente en el fondo de mi ser necesito. Entonces esa sensación de desconsolados, Dios es lo que necesito. Oh, qué feliz es el hombre o la mujer que se acuerda de eso y en su llanto puede ser consolado por Dios. Si tú y yo sabemos, sí, me pueden dar una paleta cuando estoy llorando, me pueden dar un helado cuando estoy llorando, me pueden invitar al cine cuando estoy llorando, pero si podemos recordar, sí, y qué bueno, un rato en el cine me voy a distraer, un rato con una paleta, si es piña con chile o tamarindo con chile, también chilo y es dulce, todo, y me distraigo un ratito y ya estoy chiflando porque es picante, y me distraigo un rato con eso, y quizás me quita el llanto, pero no me consuela. O sea, si tú y yo podemos mantener esto presente, esto me distrae un rato, pero no es mi consolación. Dios es mi consolación. Él es lo que necesito. Es mi primera necesidad. Es como aire. Necesito aire más que agua. Puedo estar 2-3 días sin agua, pero no puedo estar 2-3 días sin aire. ¿Ok? Mi primera necesidad. Ok, versículo 5. Bienaventurados los mansos. Recordando que el diablo cayó por soberbia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que el manso es fácil de guiar, por ejemplo, amansar un caballo es hacerle al caballo que él responde fácilmente a dirección, instrucciones y la rienda, o sea, es blandito, no es de jalonear y tancualejo y hacer así que órale y fuetes, eso es para la mula. Okay, el caballo necesita nomás rienda muy ligera, si es buen caballo, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y dice en el Salmos 32, que no seamos como el caballo o la mula, que le tienes que jalar, que le tienes que poner al martigón, que es el cabestro, y le tienes que poner un mecate y le tienes que ir jalando así, o sea, todo es convencerle con jalones, con esto y todo, que no le puedes nada más decir, ven. ¿Y cómo nos llama Dios? Dice, ven, mis ovejas conocen mi voz. No dice, mis ovejas conocen mi fuete, o mi látigo, o el cinturonazo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Entonces, muy importante, bienaventurados los mansos. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo de Dios, el diablo sabe? Que los mansos son muy felices. Porque entonces, cuando soy manso, Dios ha realizado algo de su imagen en mí. Porque Jesús dice, en Mateo 11, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y tomen mi yugo sobre ustedes. Entonces, si yo soy manso, hay una promesa, recibirán la tierra por heredad. Digo, pues yo no la quiero. Todo contaminada. ¿Quién va a pagar el predial? No. Pero bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, recibirán lo que no pelearon, lo que no discutieron, lo que no defendieron, lo que no compraron, lo que no aportaron para tener o mantener. ¿Okay? Recibirán la tierra por heredad. Entonces va a procurar el enemigo de Dios, el diablo, va a procurar hacerte defender tus derechos y tu futuro y los frutos de tu labor. O sea que esto yo lo hice, esto yo lo construí, esto yo lo compré y lo voy a defender. ¿Ok? Entonces va, no, pues es tú, pues defiéndete, o sea, defiende, procura, o sea, párate ahí. ¿Cómo permites eso? Entonces Y dice, los mansos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué? ¿Qué necesito defender? ¿Qué necesito ponerme enfrente de algo, armar un desfile, una protesta? ¿Y qué, cómo necesito eso? ¿Okay? Entonces, lejos de eso, el manso está tan confiado en Dios que usa su fuerza para otras cosas. ¿Okay? El manso, como el caballo amansado, es 10 veces más fuerte que el hombre que le monta. ¿Okay? Pero el caballo tiene su fuerza bajo control. Y por eso le hace así con la rodilla o le toca aquí nomás con la rienda y el caballo da vuelta. Toma toda esa enorme fuerza y la somete al jinete. Eso es manso. ¿Okay? Eso es tener enorme fuerza bajo control y disponible a quien te está dirigiendo. Entonces, en lugar de gastar tu fuerza en defender tus derechos y tu labor y los frutos de tu labor, o sea, en lugar de gastar tu fuerza en eso, dispones tu fuerza para que Dios la use, como el caballo hace con el jinete, ¿ok? Entonces ya se te quedó amansado como caballo, no amansado como enamorado, sino amansado como caballo. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es interesante, la gente que ya se hace muy abanderada después por una causa y justicia, y que ya no hagan toreos, o que ya no usen conejos en los laboratorios, o todo, justicia, y pelean los derechos de delfines, de águilas, de, ¿qué será, no? Ballenas grises. Todos esos derechos, eso y justicia para esto y derechos humanos y todo eso, ok. Pero no tienen hambre y sed de justicia, porque eso es, cuando yo tengo sed, ¿para quién es el vaso de agua? Para mí, yo tengo sed. Entonces, hambre y sed de justicia es que necesito que Dios me dé justicia a mí. Y normalmente cuando me hago abanderado de una causa, quiero que otros beban justicia. La justicia que Dios tiene que hacer o impartir es para ellos, no para mí. Yo ya estoy bien. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso, porque realmente soy vecino de un chismoso cuando me hago abanderado de causas. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque eso mismo, la justicia de Dios es lo que Él quiere impartirnos y formar eso como parte de nuestro carácter. Otra vez, Él está trabajando en nosotros para producir su imagen en nosotros. Entonces, hambre y sed de justicia es que Dios me haga como Él. Que su justicia sea como es mi carácter, y mi modo de ser, y mi modo de vivir. Okay, entonces no es hambre y sed de ser justiciero, sino hambre y sed de justicia, de ser como Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El diablo nunca va a ser saciado, ¿te das cuenta? No tiene hambre y sed de justicia, no es manso, no va a recibir la tierra como heredad, él lo sabe, pero quiere que tú no lo sepas, que tú sí vas a recibir la tierra por heredad. Que si tú tienes hambre y sed de justicia, Dios te va a saciar. Entonces, va a procurar de que te hagas impaciente con Dios. Como que Dios no hace las cosas como debe o cuando debe o en la proporción que debe. Por ejemplo, no, pues hay un pariente, un familiar que me está haciendo daño. Entonces, Dios, haz justicia. O sea, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces algo? O sea, que no te importa lo que me está pasando. Entonces, es muy importante ver eso, porque el diablo, para que tú quieras defender tu causa y te desvíes, no a tener hambre y sed de justicia, sino un ardor porque Dios haga justicia en otros. ¿Okay? Entonces, va a procurar hacerte impaciente con Dios. ¿Y por qué? Porque eso va a romper tu comunión con Dios. Porque ya le vas a tener a Dios como alguien que te debe y no te paga. ¿No? Entonces, lo ves feo cuando lo ves. Y te acercas y no quieres hablarle, no le quieres saludar. Eso es lo que quiere hacer. Herir a Dios y hacerte daño a ti y destruir la imagen de Dios que Él está formando en ti. ¿Ok? Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios mismo es lo que realmente están buscando. Cuando tú tienes hambre y sed de justicia, solo Dios mismo, Él mismo, va a poder saciar esa sed. ¿Ok? Versículo 7. ¿Cómo vamos? Okay. El diablo sabe esas cosas. Él escuchó el sermón del monte y si no estuvo ese día, pues ya tuvo una Biblia en cuántos idiomas, ya se la sabe. Pero necesito saberlo yo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y podemos transformar en eso, pues yo ya hice misericordia, ya me toca a mí. Ya estoy. A ver, ¿a qué horas? Yo ya hice misericordia, pues ¿qué onda? O sea, ya, viene de ahí. Vénganos tu reino, está escrito. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, el diablo tratará de hacerte creer que primero Dios te debe, ¿okay? Y que tu prójimo te debe, ¿okay? Eso también muy importante, o si es posible, que todo mundo te debe. Y tú manejas en tráfico, ahora pico, y te das cuenta que alrededor de ti, a lo mejor eres partícipe de esa onda, pero alrededor de ti hay un mundo de gente que cree que todo el mundo le debe. Y si se estaciona en doble fila, pues claro. Y bajan y nomás voy a tardar un segundito, ¿no? O sea, tú me debes y la actitud es tú me debes. Y el mundo me debe y Dios me debe. Entonces, eso te aleja del verdadero carácter de Dios, que es misericordia. Que Él hace bien al que no le ha pedido ni siquiera bonito. No dijo por favor ni por favorcito. Y en la forma de pedir está la forma de dar, y no pedimos bien y Dios nos da bonito. Eso es misericordia. Y Dios detiene el castigo y lo derrama sobre su Hijo. Eso es misericordia. No nos da el mal que merecemos, sino nos da el bien que no merecemos. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. Otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo muestro misericordia, ¿qué estoy haciendo? Solo puedo hacer eso porque Dios obró en mí. Y el diablo va a querer borrar lo que Dios hizo. O sea, la obra de sus manos en mi carácter, el diablo quiere deshacer eso. Bienaventurados los misericordiosos. Si Él puede estar susurrando en mis oídos y diciéndome y dándome empujoncitos y recordándome y señalándome mil cosas, pero para hacerme sentir que Dios me debe y que todo mundo me debe, entonces no voy a ser misericordioso. Y qué interesante. Entonces no voy a recibir misericordia. Y va a poder así herir a Dios y destruirme a mí. Eso es lo que quiere. Es el enemigo de Dios. No es personal conmigo. Me odia igual que a ti. No tiene nada definido especial conmigo o contigo. Nos odia todo parejo porque Dios nos hizo a su imagen y nos redimió con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Y por eso, eso es muy serio para él. Es el enemigo de Dios. Okay, versículo 8. Qué interesante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el diablo sabe eso. Que los de limpio corazón son los más felices porque verán a Dios. Entonces, ¿qué va a procurar hacer el enemigo de Dios, el diablo? Va a procurar esto. Hacerte creer que el anhelo de Dios es un invento de niños o de religiosos. Eso es asunto de escuela dominical. Que querer ver a Dios. ¿Cuántos quieren ir a ver a Dios, niños? Todos los niños están así, bueno, así, pegándose y así. O sea, y la maestra empieza a decir, pues yo creo que es cierto. Ni los niños quieren. ¿No? O sea, pero, ¿y si puede producir eso en nosotros? Que el anhelo de Dios es un invento. Que los niños, es como, ¿te acuerdas que hubo unos ositos de diferentes colores que tenían un corazón que es como medio setentero, ochentero? No estabas vivo todavía, ¿verdad? Los Care Bears o no sé, pero eran así como malvaviscos. Okay, y va a procurar que tú tengas el anhelo de Dios más o menos en esa categoría, como Polly Pockets y ositos pandas y de ese tipo. ¡Ay, qué lindo! Pero eso no surte efecto para la vida real. Eso no tiene ninguna utilidad, ninguna fuerza para la vida que uno tiene que vivir. Y mira, con los retos que yo tengo que enfrentar y los problemas que yo tengo que resolver, es uno de esos ositos tan lindos, pero no me ayuda ni para llorar. O sea, no. Entonces va a procurar que tú y yo tengamos ese concepto, que el anhelo de Dios es un invento, que eso es para religiosos, eso es para monjitas y abuelitas que de por sí ya van casi de salida, ya están con un pie en el panteón y por eso anhelan ver a Dios. Pues sí, porque todo les duele, sus reumas. Oh, claro. Es para gente en el pleno vigor de su vida, el anhelo de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque si puede hacerte pensar que eso pues es un invento de niños o de religiosos, entonces no le vas a dar importancia y no vas a mantener tu corazón limpio y no vas a ver a Dios. Y no vas a quedar satisfecho. Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. En cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. ¿Ok? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso lo sabe el diablo. El diablo sabe que un día vas a abrir tus ojos y vas a estar mirando a Jesucristo. Y tus dudas ya no van a existir. Y tu ansiedad se esfumó. Y dolor, enfermedad, muerte, llanto, todo eso ya desapareció. Y estás bañado en la gloria del rostro de Jesucristo que te está mirando. Y no, ¿tú qué haces aquí? Te ha estado esperando, está contento, está con los brazos abiertos. Entonces el diablo sabe eso. Y si puede mantenerte distraído, desviado, preocupado, entretenido con cualquier otra cosa y no diciendo el mejor momento de mi vida va a ser ese, porque eso va a afectar cómo vives. Y el anhelo de Dios va a procurar un corazón limpio en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no aparece lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le veremos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y versículo 3, todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la esperanza de poder ver a Él y ser como Él al verle, nos va purificando en el mientras. Y el mientras es 70 años que vivimos en esta tierra, luchando, pagando impuestos, lavando ropa, calentando tortillas, etcétera. Todo eso lo que hacemos es parte de. Y mientras estamos esperando ver a Dios, en la misma espera nos purifica. Bien, entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El diablo lo sabe. El diablo sabe que tú vas a ver a Dios, que Dios limpió tu corazón, pero si Él puede hacer que ya no cuides tu corazón, te quita todo ese gozo en tu esperanza, que te quita toda la paciencia, te quita todo el descanso de estar seguro, de estar segura del amor de Dios. Y si puedes encontrar cualquier otro amor, y no el amor de Dios, ya la hizo, y pueda ser feliz en ese otro amor, en esa otra gloria, en esa otra bendición, y que pueda ser muy feliz y muy entretenido y muy satisfecho con ese otro amor, para no estar esperando el único amor que te va a hacer feliz, que es Dios. Ok, versículo 9. Eso está más complicado aquí. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un refrán de los viejitos, ¿no? El que mete la paz saca más. ¿No? Y si te metes como salvador, vas a salir crucificado. Ese es otro refrán de los viejitos. Y los viejitos decían esas cosas porque lo habían vivido en alguna manera. Y cuando vives 80 años, pues ya acumulas experiencias y lo resumes en un refrán. Y por eso. Ahora, ¿y por qué dicen eso? O sea, no hagas paz, no seas pacificador. No hagas lo que hizo Jesús. No te pongas tú para cerrar brechas o para traer reconciliación, no lo hagas. Ahora, a veces queremos ser otra vez abanderados de una causa y salir en la foto como el que patrocinó la paz en esta familia, en esta oficina, en esta escuela, etcétera, ya sabes. Entonces, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, lo que el diablo realmente, en lugar de darte una causa, es hacerte indiferente. Eso es lo mejor. Casi su mejor herramienta o arma contra nosotros es, uno, promover y cultivar indiferencia, y dos, promover y cultivar una leve sensación de rencor hacia Dios o de amargura hacia Dios, de que Dios me debe y me está quedando mal, como hemos mencionado, o que me da igual, pero eso realmente, esa indiferencia nace de amargura y rencor, como que ya no espero bien de Dios. Ay, pues, tantas veces me ha quedado mal, mejor no me hago la ilusión con Dios de que un día me va a contestar mi petición, un día me va a hacer feliz, un día me va a saciar de justicia, un día me va a mostrar su misericordia, un día la mansedumbre tendrá su premio. No, entonces, pues, como que ya me hice la idea de que hay que luchar y no esperar gran cosa de Dios. Y como que eso suena muy valiente, pero realmente es cobarde porque ya no tiene valor para esperar un día más. Entonces ya cerró la ventana, ya cerró la puerta, ya cerró su Biblia y no espera en nada en Dios, está amargado. Como hemos mencionado, la ansiedad tiene que ver con la idea de que Dios no la va a atinar. Y la amargura, checa eso, porque eso nos pasa mucho. El miedo y la ansiedad de que no la va a atinar Dios, entonces le decimos a Dios, y Dios, mira, necesito tu ayuda con eso, ayúdame con eso, ya le vamos a dando las instrucciones como si fuera un chamaquito Dios y que le tienes que decir muy bien y con manzanas y peras le haces la cuenta y todo. Pero amargura contra Dios principalmente tiene que ver con eso, de que creo que Dios no la atinó, se equivocó, fue negligente, fue torpe, se le olvidó, no le importó. Entonces, todo eso agrede contra el amor de Dios, lo que Él ha declarado y demostrado. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, otra vez, si Dios fuera así negligente, ¿por qué murió Cristo? Si Dios fuera indiferente, si a Dios no le importara, si a Dios como que se le va el avión un poco, ¿no? Pues, tiene milenios, o sea, está viejito Dios, o sea, se le va el avión. No sube el agua al tinaco, pues así. Le tenemos que recordar y ayudarle a Dios a hacer las cosas bien. Entonces, ansiedad y amargura tienen que ver con eso. Y ambos son asuntos de fe. ¿Pero fe en qué? Fe en la habilidad de Dios para llevar a cabo el amor que nos ha declarado, porque sí nos declaró su amor, pero la habilidad de realmente mostrar y llevar a cabo su amor, o sea, llevarlo hasta el fin y terminar lo que un día empezó. Entonces, bienaventurados los pacificadores, si el diablo puede lograr que seas indiferente, ya la hizo. Porque el indiferente es una piedra, es un tronco de madera, no siente nada. No siente, aunque le pongas un machete, el tronco no siente, la piedra no siente, el martillo. Nada le mueve, nada le afecta, nada le hace ni reír ni llorar. Entonces, si puede lograr eso, no vas a ser pacificador. Pero ¿por qué dice bienaventurados los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es el enemigo de Dios, entonces lo que no quiere es que el carácter de Dios sea formado en un ser humano y que otro hombre o otra mujer muestre la obra de Cristo en su vida. Reconciliación, que traiga reconciliación a otras vidas. No, ¿por qué? Porque odia a Dios. No es personal, odia a Dios. Pero vamos entre las patas en este pleito. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es muy difícil sentirse muy feliz cuando padeces persecución, porque persecución es eso, que simplemente, qué bueno que a veces que vinieran a quemar la casa, ¿no? te tienes que ir, porque ya sabes, o sea, ya está claramente definido de en dónde está el odio y cuándo te dejamos, ¿no? Pero hay otros tipos de persecución que ligeramente no te incluyen. Están haciendo una rifa en la oficina y te das cuenta que ya lo llevaron a cabo y no te tocó boleto. Ni querías mucho un boleto para una licuadora que tienes mejor en tu casa, pero lo que empieza a doler, y esos son como piquetitos así, es que simplemente no te incluyen. Y cuando llegas, si sabes a lo que me refiero, como que llegas con una reunión familiar o en la oficina o hasta en la iglesia, puede suceder, no debe, pero puede. Llegas y todos se callan. Y de repente ay, ya me tengo que ir. Y hazte cuenta que echaste insecticida y las cucarachas así. Y te quedas así y dices, órale, ándale, ok. Bueno, ya quedó claro lo que está pasando, ¿no? Pero dice, oh, qué felices, bienaventurados. Oh, qué felices, son muy felices los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Tuviste hambre y sed de justicia y Dios te sació. Él impartió su carácter y su forma de ser, su punto de vista y su perspectiva sobre la vida, sus valores y demás. Eso es su justicia. Entonces, por causa de la justicia somos perseguidos. ¿Por qué? Porque Dios nos sació. Otra vez, el diablo odia a Dios, entonces donde se vea la imagen de Dios y el carácter de Dios, lo odia también. Entonces, si me persiguen, qué bueno, dijera Don Quijote, pues claro, los perros están ladrando, es que vamos llegando. Okay. Si hay persecución por causa de la justicia, ahora por torpes, eso no es persecución, eso simplemente son consecuencias. O sea, no amarras tus zapatos, tropiezas en tus agujetas. Eso no es persecución, hijo. Aprende a amarrarte bien los zapatos. O sea, es que creo que el diablo me odia porque siempre ando agripado. Pues tápate. No, o sea, son cuestiones de sentido común, son cuestiones de no ser torpes, de no ser gandalla con la gente y todo eso. A veces los cristianos sí como que empezamos como otra vez bienaventurados los mansos. Y no vemos la mansedumbre como un atributo deseable que es de Dios. Entonces, y nos enredamos en situaciones que son más bien pleitos y estamos involucrados en cosas que no y en discusiones que no y ofendemos y caemos mal y el tropiezo de la gente no es la cruz, sino mi carácter. Entonces yo necesito la obra de Dios en mi vida, yo necesito que Él me imparta su justicia, su forma de ser, y entonces ya, ahora sí me dan cachetadas pero por la justicia, no por mi mal carácter. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Otra vez, fui saciado, tuve hambre y sed de justicia, me sació. Y ahora hay persecución. Os dices, no, pues de haber sabido, mejor sigo con sed, ¿no? Pero es otra vez, cuando el anhelo de Dios es lo que el diablo no quiere ver en nosotros. Porque si anhelo a Dios, Dios va a satisfacer ese anhelo. Si busco a Dios, Dios va a ser hallado. Y eso es lo que no quiere el diablo. Y sabe que todo el que busca, hallará. Okay, es parte del Sermón del Monte también. Él escuchó esa promesa y no quiere que tú sepas que si buscas a Dios le hallarás. Okay, bien. Entonces, versículo 11. Algo que pasa con la persecución también es que si él puede lograr que eres más diestro en cómo escabullir o evitar situaciones tensas o conflictos, persecución por causa de la justicia. No que seas rascapleitos y no que tú seas el conflictivo y el contencioso, sino simplemente viviendo buena onda y en paz tu vida, hay persecución, ¿ok? Pero cuando empezamos como a hacernos muy diestros para escabullirlo y evitarlo y no estar en conflictos, puede ser que a rato lo que estamos haciendo es que como que escondemos o desaparecemos la justicia y como no hay causa, no hay persecución. Pero puede, pues ya eres más maduro y espiritual. porque ya no hay conflictos. ¿Ok? Entonces hay gente muy tranquila en otros países, no tanto en México sucede, pero en otros países, bien tranquila, no se mete con nadie y les queman sus casas, les golpean, les matan. Y dices, eso no es por un carácter que tienen, y no son gandallas, como quien dice. O sea, no, eso no, eso es por causa de la justicia. Y eso sucedió después de decirlo Jesús, sucedió. Cuando lees todo eso, puedes compararlo con Jesús, decir, ok, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Lo ves en Jesús y dices, sí, me queda claro, sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Jesús, ahí está, y todo checa. Eso es lo que el diablo no quiere, que en tu vida empiece a ver el mismo inventario que vemos en Jesús. No quiere eso, porque odia a Jesús. Ok, entonces, ahora sí, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ya no por causa de justicia. O sea, sucede. Un amigo me pidió consejo acerca de él. Él trabajaba en el gobierno en una oficina que recibía quejas y denuncias acerca de otro organismo de gobierno. Entonces, pues él empieza, porque eso es su trabajo, según lo entendió, empieza él a como a tramitar y a procesar las denuncias. Y le llaman, dicen, no. No tienes que procesar, no tienes que realmente resolver las denuncias. Tienes que hacer que los que denuncian se sientan satisfechos de que ya pudieron gritar, pudieron quejarse, pudieron ya denunciar. Pero que no se resuelva. ¿Por qué? Porque si siguen ese cable, pues llega aquí al escritorio de tu jefe o algo así, ¿no? Entonces, no, cálmate. Ahora, entonces finalmente perdió su trabajo. Eso es por causa de la justicia. Él no se declaró como cristiano, simplemente dice, pues aquí dice que esto es lo que yo tengo que hacer. Esos son los artículos de la ley y yo, o sea, ¿qué? Eso es lo que tengo que hacer. No era porque viva Cristo, no, sino simplemente pues eso es lo que hay que hacer, eso es por causa de la justicia. Pero hay cosas que suceden que mientras tú no mencionas a Jesucristo, y seas muy bueno y muy derecho, todo está bien. Pero mencionas a Jesucristo y se cierra el cielo y empiezan relámpagos y truenos y dices, ¿qué fue eso? Simplemente metiste el nombre de Jesús. Entonces, bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa de Jesús, os vituperen. Que es maltratar, sobre todo verbalmente, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, si están diciendo mal de mí y es la verdad, hello, ok, entonces, ¿qué onda? Pero dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y nos dice, ¿qué hay que hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El diablo sabe que nos espera algo en los cielos. El diablo lo sabe. Él ya lo vio. Él ya vio la gloria celestial. Él ya vio la gloria alrededor del trono de Dios. Él ya vio a Jesús resucitado y sentado a la diestra del Padre. Él ya vio eso. Él ya sabe que existe. Él ya sabe cómo se ve el anciano de días sobre una nube viniendo con multitudes y los ejércitos celestiales. Él sabe cómo se ve eso. Él estuvo en ese ejército de ángeles. Él sabe cómo se oye cuando marchan. ¿Okay? Él sabe cómo es el estruendo de millones de voces de ángeles alabando a Dios. Él sabe cómo es eso. Él sabe cómo quema la retina esa gloria. Okay, entonces, gozaos y alegraos. Eso es lo que el diablo no quiere, que tú tengas gozo. Que no tengas gozo. Que no tengas una alegría por una esperanza viva que tienes. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas. Isaías ya sabe que Cristo vive. Jeremías ya sabe que Cristo vive. Moisés sabe que Cristo vive. Moisés y Elías estaban hablando con Jesús antes de ser crucificado acerca de la crucifixión. Ellos están llenando huecos de las escrituras para entender la muerte de Dios hecho hombre. O sea, entonces ellos están hablando con él. Fue a Jerusalén, fue crucificado. Entonces, Moisés y Elías ya les queda muy claro lo que a nosotros a veces se nos olvida, que Jesucristo vive, que venció la muerte, que reina, que está sentado a la diestra del trono de Dios, que se pone de pie cuando el mártir Esteban es apedreado. O sea, el diablo sabe todo eso y trata de cerrar las cortinas y apagar el foco. Pero aquí está escrito y tenemos que volver y volver y volver a lo que está escrito. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a Daniel, a Esther, a Mardoqueo, a Nehemías, a Moisés, a Aarón, a Abel, Noé. Y ellos ya vieron el fin de todo eso. Les quedó claro y no tienen ninguna duda de cómo va a terminar la película, porque ya vieron el fin de su película. Ellos no dudan. Hebreos 11 dice que tenemos alrededor, 12, dice que tenemos alrededor de nosotros una nube de testigos. No nada más un círculo, o sea, lo que cabe a la vista, sino una nube. Así, en cuatro dimensiones, una nube de testigos. Y si estoy navegando entre ellos, todos ellos al pasar frente a Adán, frente a Noé, frente a Pablo, frente a Juan, frente a Andrés, frente a así, y todos ellos, y María Magdalena, y María la Madre del Señor, y todo eso, y todos ellos están diciendo, no dudes, sonríe, gózate, alégrate, Cristo vive. Él ganó, Él venció, acuérdate. Él no tiene la menor duda de cómo va a resolver lo de hoy en tu vida. Él ya sabe cómo es, Él ya vio el fin también. Y todos ellos dirían, ¿sabes qué? Yo dudé, ¿sabes qué? Yo tambaleé, ¿sabes qué? Yo titubeé, ¿sabes qué? Yo también me callaba, ¿sabes qué? Yo también bajé la mirada, ¿sabes qué? Yo también, pero ¿sabes qué? Aquí estoy y Cristo vive. Entonces, todos ellos, ¿qué nos dirían? Si pudiéramos verlos y escucharlos, no cabrían en la carpa los que nos dirían, los 120 en el día de Pentecostés, en el aposento alto, que con llamas de fuego en sus cabezas y ellos dispuestos a morir por Cristo y predicar el nombre de Cristo donde quiera, ellos dirían, sí, y mira, aquí, aquí me cortaron la cabeza, es cierto, perdí la cabeza por Cristo, so, aquí estoy. ¿Dónde está Pilato? ¿Dónde está Herodes? Ellos no están en esa multitud para decirnos en quién confiar y cuál es nuestro gozo. ¿Ok? Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados cuando somos por causa de Jesús vituperados y perseguidos y que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Somos muy felices. ¿Por qué? Porque solo sucede si Dios ha estado obrando en tu vida. Si el dedo de Dios tocó tu vida y dejó su impresión en este barro, Dios está vivo, Dios está obrando. Y el diablo no está muy contento con eso, pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y tenemos mucho que vivir y hacer y quizás soportar todavía. Pero nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Imagínate el día que tú puedes tocar con tus manos los pies de Jesús como hicieron el día que resucitó y decir, llegué. Acabé mi carrera. Ya. Ya no me pueden echar cuerdas a los pies. Ya no me ponen trampas. Ya no hay charcos. No va a llover. Ya. Entonces es nada más esto. ¿Cómo será? ¿Cómo será? El peso eterno de gloria que la Biblia nos promete. El peso eterno de gloria. Es un peso sobre nosotros. Y si estás aguantando pruebas o persecución, llorando, teniendo que ser paciente quizás, aguantar soledad o desilusión o algo así, necesitas ver todo lo que eso puede hacer para aplastarte o triturarte, triturar tu ilusión o doblarte, todo eso no es comparable, dice la Biblia, con el peso eterno de gloria. Si eso me está apachurrando, el peso de gloria es enorme. No es comparable con el más eterno peso de gloria. ¿Ok? Bien. Entonces, 9 formas de ser feliz. El diablo las conoce y las tenemos que conocer nosotros también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que a cada uno aquí esta noche que le hagas muy feliz, muy feliz. No porque merece ser feliz, no porque ya cumplió y llenó su cuaderno, hizo bien sus palitos y rueditas, no por asistencia o puntualidad, no por educación o amabilidad. Simplemente, Señor, haznos felices porque nos amas. Por eso Jesús vino al mundo, porque nos amas. Y nos haces felices en ti. Eso sí es liviandad, eso es libertad. Ser felices en ti, porque quieres, no porque compramos el boleto. Y te damos gracias, Señor. El diablo sabe que lo que es gratuito hace todo lo que él ofrece que se vea tan chafa, tan de mal aspecto y de mal gusto. Gracias, Señor, por vida eterna. Gracias, Señor, por la paz que tú nos das, no como el mundo la da. Señor, gracias por gozo inefable, lleno de gloria, en la esperanza de verte, Señor. Y tenemos que salir para nuestras casas y mañana levantarnos a nuestro quehacer. Pero te pedimos, Señor, en medio de todo lo que es nuestro quehacer de cada día, que esté este gozo como una corona para nosotros y un manto de alegría, Señor. Sabiendo que para ti esto ya es un hecho, no es un proyecto, es un hecho. Y no sabemos contarlo ni hacerle inventario, Señor, pero está escrito y lo creemos. Entonces, Señor, pon tu mano sobre cada uno aquí esta noche, Señor, y hazle muy feliz, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.